Seguimos avanzando en Revista de Economía y de Turismo, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Nos adentramos ahora en el mundo del vino. Hablaremos de historia, de cultura y de economía. No en vano, España dispone del mayor número a nivel mundial de hectáreas sembradas de vid y ocupa el tercer puesto en producción de vino después de Italia y de Francia. Lo primero, como siempre, dar las gracias a nuestros dos invitados hoy en Revista de Economía y Turismo y en este tiempo a fondo que vamos a dedicar al vino. Son Manuel Pinto Moscoso, profesor titular de Economía Aplicada y Gestión Pública de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Muy buenos días.
Buenos días.
Y Carlos Roura Roig, profesor titular de la Facultad de Filología, también de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Muy buenos días, gracias.
Buenos días.
Bueno, pues vamos a hablar primero de la importancia del vino en la historia o desde el punto de vista histórico y cultural. ¿Manuel Pinto o Carlos Roura? Empieza Carlos Roura.
El vino es tan antiguo, posiblemente, tiene tanta antigüedad, posiblemente, como la existencia del hombre cuando se asienta o se convierte en sedentario. Los orígenes primeros posiblemente se remonten a unos 5.000 años antes de Cristo, descubiertas recientemente en unas vasijas en la zona del Oriente Medio, descubiertas sustancias que indican que en estos años, en esta antigüedad tan lejana, pudo haber ya vino. Las sustancias fundamentales encontradas en el fondo de las vasijas, con unos procedimientos de investigación muy modernos, son el ácido tartárico y también tartato cárdico. Esto nos pone en unas condiciones de hablar del vino desde unos orígenes casi impensables. Parece ser que, rastreadas estas sustancias, se encontró un conservante combinado con lo que hoy podíamos llamar resinas, que actuarían de preservante del vino y evitarían que el vino se convirtiese demasiado pronto en ácido acético. Esto es muy importante porque hablamos de épocas neolíticas, de épocas tan antiguas que hacen pensar que el vino convivía con el hombre y lo transformó en uno de sus primeros bebidas o alimentos.
Bueno, este proceso histórico, este inicio en el vino, se remonta, como decía usted, me parece recordar, a 5.000 años antes de Cristo. ¿Qué importancia o cuándo ha empezado a tener importancia el vino, además, en la cultura?
Yo creo que la importancia empieza a tenerla cuando el vino empieza a ser transitado por el Mediterráneo. Y el mundo griego es quien primero establece estos contactos con la península ibérica, con el Levante, con la parte norte de Levante y también con la parte sur de Francia, en zonas próximas a la actual Marsella. Y lo que hace el mundo griego, además de transportarlo y darlo a conocer, es que convierte al vino o lo eleva a un pedestal porque le asigna un dios, que es Dioniso. Y el dios Dioniso, ya lo dice Ortega, es la divinidad tal vez más grande de la antigüedad griega y por tanto de nuestra cultura occidental. Él lo explica de una manera que yo no sería capaz, pero dice que Dioniso es tan grande, dice Ortega, porque nulifica al hombre. Y es que Dioniso tiene dos orígenes distintos de dios inmortal, y esto lo hace una divinidad incomparable. El mundo griego es quien, junto al vino, también el aceite y los cereales, el pan que llamamos hoy, los ha convertido en esta tríada, en esta terna que hoy llamamos más o menos mediterráneo, de dieta alimentaria mediterránea, que es de enorme importancia incluso hoy en nuestra España actual, como el olivar, el viñedo, el vino, etcétera, etcétera.
Sí, ¿qué ha pasado o qué pasó desde esos inicios en los que se conocen las primeras aproximaciones a lo que se puede conocer hoy como vino, que comentaba de 5.000 años antes de Cristo, y ese impulso que le dan los griegos y ese transporte que se hace en el Mediterráneo? ¿Qué ha pasado mientras tanto?
Es que el comienzo de la presencia del vino en el mundo griego es importante porque algunos médicos, como Galeno, hablan en textos griegos conservados, hablan en algunos momentos de que el vino, si no hace daño a las personas a las que no le hace daño, Valentín Fuster hoy dice que el vino es una bebida para gente sana, es cierto, pues en este sentido también Galeno dice que si no hace daño el vino, es decir, a gente que no le hace daño y que es sana, es considerado por el propio Galeno como alimento. Al igual que ya lo establece la ley de julio del año 2003, en fin, que ahora tal vez esté amenazado un poco por las autoridades, algunas autoridades ministeriales, pero es posible que no, que se den marcha atrás. Pero efectivamente, tomado con la moderación necesaria, el vino en algunos aspectos y para gente sana puede ser considerada como alimento. Y Pasteur ha añadido que es siempre la más higiénica de las bebidas. Otra cosa es hablar ya de la situación actual del vino hoy en nuestra España o en Francia.
Hablaremos de ello. Manuel Pinto,
yo
quería añadir
una cosa.
Yo
quería añadir a lo que ya ha comentado el profesor Roura, que efectivamente parece que ser que son dos requisitos que existen entre el vino y la salud. Primero, como ya he señalado, que el consumo sea moderado, y en segundo lugar, que sea de forma constante, continuada, ¿no? Y por otro lado, el vino, dentro de este apartado, forma parte fundamental de lo que se conoce como la dieta mediterránea, ¿no? Que, como tú has señalado, el eminente cardiólogo Fuster lo ha dejado patente en muchos artículos que ha escrito.
Y que tendría sus orígenes, como decíamos, en esta importancia que se le dio en Grecia.
En Grecia. Más importancia en Grecia que en Roma. Porque Roma, en cierto modo, lo banaliza por un lado y por el otro lo convierte en un comercio, un factor industrial, por tanto, de enriquecimiento. Pero en Grecia, sobre todo, lo que hace el mundo griego es celebrarlo junto con el diálogo, con el debate, con los diálogos después de las cenas. Lo celebra en los llamados textos o literaturas simposiacas. Y ahí el vino es donde tiene una importancia que yo llamo bebida eminentemente social.
Me gustaría insistir algo más en esta parte que estamos tratando en relación al vino, relacionado con la salud. En este momento, en los estudios y en las investigaciones sobre la relación entre vino y salud, se está avanzando muchísimo. ¿Cuáles serían las últimas indicaciones o aportaciones que hay en esta materia?
Posiblemente las que se están más investigando ahora es en la riqueza que tiene el vino tinto, es decir, la uva negra, la uva tinta, tiene en el ollejo, más que en la pulpa, en el ollejo. Y al parecer, el ollejo de la uva tinta tiene estas sustancias relacionadas o asimiladas con las conocidas de los resveratroles, el resveratrol, que es un antioxidante y ejerce estas funciones tan eficaces para el organismo como en otros campos lo ha sido la vitamina C. Y insisto en el vino tinto porque que es siempre una bebida fermentada, como se sabe, no destilada. Aquí siempre había que insistir en paradigmas educativos, hay que insistir siempre en esto. El vino tinto presenta frente al blanco, a la uva blanca, presenta estas mejores condiciones de protector cardiovascular por estas sustancias antioxidantes que tiene el tinto y no el blanco. Además, algunos vinos blancos se les añade para su mejora o su maduración azúcares, y los azúcares, si son artificiales, fermentan luego en el estómago. El vino tinto no tiene estos ingredientes normalmente. Se les considera el tinto, en líneas generales, no digo que sea más sano, sino un poquito como más conveniente para ciertos organismos.
Hay otra línea también de investigación en relación al vino y sus aplicaciones, que es en la belleza. Creo que ya en algunas bodegas se están aplicando una serie de tratamientos precisamente basados en el vino para determinadas tratamientos de, como decíamos, de belleza. ¿En qué consistirían estos tratamientos?
En algunos hoteles distinguidos, relacionados a lo mejor con bodegas, donde hay bodegas asimiladas a hoteles, se está haciendo una terapia que consiste como en baños del vino tinto, masajeado, digamos, en las partes del cuerpo que los médicos dicen cuáles deben ser al ver el estado general de la persona, ¿no? Y posiblemente este baño y masaje de vino tinto precisamente, ahí es donde hay aplicación de las terapias, posiblemente para la piel o como un tonificante. Es un tema que aún no está muy extendido y
está empezando efectivamente.
En inicio, sí.
Bueno, vamos a hablar también de otro tema que tiene mucha relación con el vino, que es inseparable prácticamente, vino y gastronomía. ¿Qué podemos decir, Manuel Pinto, de esta relación histórica también y cultural?
Yo hablaré un poco más de enoturismo y Carlos, que es un experto en temas de cata y de gastronomía, le dejo...
Pues le dejamos a Carlos Roura.
A Carlos la parte de gastronomía.
Bueno, ahora hay una polémica tremenda sobre los posibles maridajes. Este término no suena muy bien, a mí tampoco me acaba mucho de convencer, pero vamos a hablar un poquito mejor de armonías que de maridajes o de alianzas, algo así, para relacionar el vino con las comidas. Efectivamente, hay una preocupación. Lo que ocurre es que, como el gusto es individual y es tan personalizado, que luego, a la hora de la verdad, cada uno toma un vino con el plato que quiere. Yo siempre aconsejo una cosa, que hay que evitar los casos llamados de divorcios estridentes. Es decir, que a mí no se me ocurre tomar hoy por hoy unas ostras que me encantan con vino tinto. Yo prefiero, si hay vinos blancos, cualesquiera que sean, las tomo. Porque la ostra es un marisco, como yo lo entiendo, recién salido. Por tanto, crudo, muy natural. Aplicarlo a un vino tinto, hay quienes dicen que sí. No sé si están rompiendo moldes o códigos o ortodoxias. Yo tengo docenas de vinos blancos en este país, maravillosos, y no solo los albariños o los treixaduras o los codellos de Valdeorras, no. Incluso vinos blancos del Penedés o los de Rueda, tan extraordinarios para tomarlo con las ostras o con los mariscos crudos. Después hay que romper también un poco el binomio de pescados con blanco y carnes con tintos. Algunos platos con carnes suaves o guisos estofados les puede ir muy bien un blanco con barrica, que no hay muchos en este país, pero hay algunos. Y al contrario, algún pescado graso, como es el rodaballo o el mero, puede aplicársele un vino ligero, tinto, del año. No con crianza ni reserva, sino muy del año. Maceración carbónica o no maceración carbónica. Iría muy bien con estos pescados que yo acabo de citar y también con los pescados azules muy grasos, tipo el jurel, el verdial, la sardina, que casaría muy bien. La sardina asada, por ejemplo, va muy bien con los tintos llamados del país, tintos las Mencías o los tintos que hay en Galicia, pues a veces de origen catalán, que va muy bien con el Espadeiro de Villanova da Rosa, de Cambados, va fenomenalmente bien por ser muy frutales, absolutamente frescos y sin complicaciones con las sardinas asadas. Así que yo eliminaría un poco el dilema, el binomio, blancos para con pescados y tintos con carnes. Está bien deshacer ciertos esquemas porque nos ponen en estados buenos de alerta.
Yo tengo una pregunta para el profesor Roura. Carlos, ¿tú crees que este romper moldes parte fundamentalmente del mundo de los enólogos o del mundo de los chefs, de los cocineros? Ahora que vemos el tremendo impacto en la sociedad que tienen los cocineros.
De los enólogos. Sí, sí. Parte de los enólogos, porque tienen una formación muy grande en este país. Los enólogos tienen una formación extraordinaria. Hay muchas escuelas de enología y facultades de enología, y parte de ellos, y desde hace poco, desde hace 5 o 10 años, están intentando romper estos esquemas, que no pasa nada, efectivamente, cada uno toma el vino con el plato que quiera, pero yo siempre evitaría lo que también llama Gonzalo Sol, estos divorcios excedentes, trataría de evitarlos.
Muy bien, pues vamos a hablar de la otra cuestión que habíamos iniciado en la pregunta, que es la importancia del enoturismo en este momento.
Sí, yo creo que es un área que cada vez adquiere mayor importancia, y lo estamos viendo porque las grandes bodegas en España se están convirtiendo no solamente en elaboradoras de vino y de buenos vinos, sino que además están incursionando en sectores de hostelería, de... Y ahí tenemos grandes bodegas en donde no solamente, como comentaba el profesor Roura hace poco, existen estos programas de spa y de tratamientos médicos y tal, sino que también organizan exposiciones, convenciones, hotel, es decir, y todo esto tiene evidentemente un impacto sobre el área económica, no solamente la bodega. Y esto es lo que se conoce como el enoturismo, es decir, la asociación entre cuestiones turísticas al propio negocio de la enología. Yo creo que esto es una asociación positiva, aunque los puristas sostienen que no. Sin embargo, parece ser que la propia situación social económica de cada municipio es la que lleva a que estas bodegas conocidas, como decía, hayan incursionado en otros sectores relacionados con la enología. Ahí tenemos, por ejemplo, en la zona de Rioja, grandes bodegas que han construido obras de arte prácticamente, ¿no? Siglos. Bueno, hay una serie de bodegas que Carlos conoce mejor que yo. En arquitectura, en el vino, efectivamente, que son realmente obras de arte, ¿no? Sí. Estuve hace poco en El Ciego, viendo lo que ha hecho
Frank Gehry,
que es una maravilla, ¿no?
Extraordinario.
Sí. Extraordinario, y eso ha dinamizado
una zona
económicamente toda la, no solamente del Ciego, sino de los municipios aledaños, ¿no? De tal manera que como un efecto de imitación, pues hay una serie de bodegas alrededor que también están haciendo lo mismo, pero no solamente ya en Rioja, sino en Ribera del Duero y en otras zonas de España, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema, Carlos?
Yo muy, muy interesante, y además estamos iniciándolo en la zona de la Toscana, en Italia. Es una zona extraordinaria de grandísimos vinos. Allí, desde hace ya muchísimos años, se está produciendo un enoturismo de grandísima calidad, y además se están poniendo todos los medios para que el turismo venga. Es decir, allí no se está improvisando nada. Y en California igual. La película Entre Copas, a propósito de la Pinot Noir, pues ha sido un revulsivo, pero eso indica efectivamente que la gente puede hablar del vino porque frecuenta las bodegas, se les da acceso a las bodegas, se les enseña los viñedos y se habla de los procesos de vinificación. Esto es maravilloso para la gente joven, esto es extraordinario, a la vez que se diga, claro, que el vino hay que beberlo siempre con la moderación necesaria.
Sí, sin duda, sin duda, y yo creo que eso es un aspecto fundamental. Pero creo que ha sido, volviendo a la palabra maridaje, en este sentido, ha sido un buen maridaje en relacionar aspectos económicos con aspectos turísticos, gastronómicos, de tal manera que esa fusión de estos aspectos es positivo para el propio bodeguero y para la economía local.
Sí, me había olvidado antes, Manolo, profesor Pinto, me había olvidado antes decir que no solo de los enólogos parte la idea de la educación en el vino, sino también de los sommeliers. Los sommeliers en los restaurantes o en salas especializadas de venta de vinos, de catas, etcétera, tienen muchísima información y son los que hoy están más capaces para decir, hablar un poco de estas armonías entre plato y vino, vino y alimento, comida, ¿no? No debo olvidar nunca a los sommeliers. Son además muy preparados, son hoy verdaderas puntas de lanza y de vanguardia en la difusión del vino.
¿Cómo se está tratando el sector vinícola en España, en nuestro país? Ustedes comentaban hace un momento que hay cada vez más profesionales en este sector. Sí. Además del impacto económico que lo tiene y de esos aspectos económicos, ¿el tratamiento del vino en general en nuestro país está progresando, se está poniendo unos niveles realmente importantes?
Sí, sin duda, sin duda. El cambio en el mundo de la enología española es radical, es tremendo. Sin embargo, existe un problema, por ejemplo, a nivel de estudios, si hablamos de estudios, existían antes, por ejemplo, las escuelas de formación, las escuelas como la Escuela de Madrid de vinos, que tenían 2 años de estudio, pero por esta situación de cambios curriculares, al final ese curso de formación, antes del nacimiento de las facultades de enología, se tenía 2 años. El primer año era agricultura y el segundo año era elaboración. Pero se ha suprimido el segundo año, de tal manera que ahora solamente tenemos 1 año en la Escuela de Madrid, en la Escuela de Vino de Madrid. Esto me lleva a pensar que a nivel formativo, a nivel técnico, hay un problema que tiene que solucionar el Ministerio de Educación, porque si bien es cierto, las facultades de enología cumplen un papel fundamental en la formación de los ingenieros, de los enólogos españoles, sin embargo, las escuelas de formación, las escuelas técnicas de formación también cumplen un papel muy importante porque forman técnicos que son muy necesarios en las bodegas. Sin embargo, me parece que les han dejado en este momento en una situación de incertidumbre porque, como decía, esas escuelas tenían hace unos años 2 años de formación y hoy solo tienen 1 año más unos cuantos meses de práctica. Por otra parte, yo creo que el nivel, como ha señalado Carlos, de la enología española es tremendo. Y ahí esto puede evidenciarse no solamente, como veremos más adelante, en la importancia económica del vino, sino también en la cantidad de vinos, aunque son pocos en este momento, son 5 vinos que están en la relación de los 100 puntos de Robert Parker, pero ya es una muestra importante del nivel de calidad que tienen los vinos. Carlos puede ampliar un poco más de quién es Robert Parker en el mundo del vino. Carlos.
Robert Parker le llaman familiarmente el gurú. Es un americano que frecuenta muchísimo Francia, conoce los vinos franceses. Yo conozco su último libro traducido al castellano, es un volumen enorme, impresionante, sobre vinos los más importantes del mundo, pero él es un gran conocedor del Burdeos y de su gran variedad que es la Cabernet Sauvignon. Ha dado recientemente, no él, sino su equipo, Jaime Miller, que es de formación psicólogo, pero es un gran amigo de Parker y además seguidor de Parker de hace muchos años, ha catalogado unos 160 y tantos, 180 vinos españoles, pero ha dado la puntuación de 100 puntos a 5 de ellos, a 5 de los nuestros.
¿Podemos decir cuáles son?
Sí, uy, hay 2 riojanos. Yo el otro día probé uno, Viña El Pisón. Todos son de 2004. Probé Villa El Pisón de 2004. El contador no pude probarlo. Otro es el Erasmus del Priorato. Está un vino de Toro, el Termancia, que hacen los hermanos Eguren. También lo probé. Extraordinario. Ahora diré por qué, si tengo tiempo. Y me parece que el otro es el Pingos, aunque todos 2004, hecho en la Ribera del Duero. Bueno, puedo hablar porque tengo la memoria muy fresca del vino y las sensaciones, no sé, gustativas que recibió del Viña El Pisón 2004. Extraordinario. De arriba abajo. Complejo, aromático. Es un vino con características de un vino de Borgoña. Me pareció. Es súper extraordinario. De bodegas Artadi. Se agotó. Las 10.000 botellas que sacaron se agotó. Y si algo queda, pues está a 2 o 3 veces el precio, su valor, ¿no? Como siempre suele ocurrir en estos casos. Me parecía un vino sensacional. Siempre te queda la duda si ese vino aguantaría 15 años, pero es otro debate. Yo creo que es un vino súper extraordinario. Y ahora estos vinos que de Parker y otros que ha dado Miller en estas puntuaciones están concebidos porque el criterio del que se parte es el de la atención al viñedo. Es decir, es ya el gran viejo refrán francés o proverbio francés: el vino se hace en la viña, no en la bodega. Cuanto más intervenga el viticultor, menos intervendrá el enólogo. Esta especie de asimetría es fantástica, porque pone al vino en sus orígenes, que es donde hay que hacerlo, cuidándose, ocupándose del viñedo, día a día. Sin una buena uva es imposible hacer un buen vino.
Sí, yo añadiría lo que dice el profesor Roura, que tuve la suerte de estar el año pasado en septiembre en la bodega de Benjamín Romeo y probando el Contador en la misma cueva de Contador. Es una suerte extraordinaria porque luego, como sabes, el vino aproximadamente, por hablar de cuestiones económicas, estaba en mismo Rioja, lo conseguías a 210, 220. En Burgos tuve oportunidad de verlo a 185 euros. Bueno, cuando Parker hace poco le da la calificación de 100 puntos, es decir, el máximo puntaje, el vino desapareció. Y de hecho, me decían que estaba ya, y donde se conseguía 300 y pico euros. Con lo cual Benjamín debe estar felicísimo de su vino, ¿no? Y ahí, como tú decías, tuvimos la oportunidad, nos llevó Benjamín a conocer el viñedo, porque él tiene distintas parcelas, ¿no? Y sabes que solo tiene 15 hectáreas, o sea que él ha demostrado, bueno, ya en Galicia demostraron que con 3 hectáreas el vino puede ser rentable. Pero como tú señalabas, el vino realmente se hace en la uva. Y Benjamín, en el viñedo que nos llevó a conocer, ahí en San Vicente de Sonsierra.
Sí, San Vicente de la Sonsierra, sí.
Sonsierra.
Sí, sí.
Realmente el viñedo era precioso, ¿no? Era precioso. Y como él mismo nos comentaba, quien llevaba la parte agrícola era el padre. El mérito aquí, si aceptamos que el vino se hace en la uva, realmente el mérito lo tiene el padre de Benjamín Romeo, ¿no? Que es un agricultor de toda la vida y él es el encargado de llevar la vid.
Claro, porque son los que saben y son los que después tienen la paciencia para transmitirlo a sus hijos, claro.
Es cierto, sí.
Hay otra cuestión que también se plantea en estos momentos, yo la he escuchado en alguna discusión sobre este tema, es la denominación de origen. Algunas bodegas parecen no querer estar en una denominación de origen. ¿Cómo está ahora mismo el tema de la denominación en España?
Bueno, existen una decenas de denominaciones de origen, ¿eh? Luego existe lo que también se conoce como los pagos, ¿no? Que yo creo que ahí fundamentalmente se busca individualizar o dependiendo de si el bodeguero considera que es un vino extraordinario, vino de calidad e intenta diferenciarse, ¿no?
Ahora, sí, es cierto, sí, efectivamente, los vinos de denominación de origen tienen la ventaja de que están protegidos por la denominación. Esto, por un lado, es bueno y, por otro lado, es un corsé que aprieta y algunas bodegas, con estos motivos, se han separado de la denominación y elaboran el vino, digamos, por su cuenta, y lo hacen normalmente bodegas que empiezan a tener prestigio o ya lo tienen. Así que en esto hay todavía mucho debate, bastante controversia, y unas cosas y otras son, no sé, plausibles o menos plausibles. Pues es igual que el tema de las crianzas y reservas. ¿Cuánto tiempo que tiene que estar un vino en botella para alcanzar la denominación de crianza y cuánto en reserva? Pues ahora hay bodegas que prescinden de estos corsés de años, de meses fijos en botella, y los enólogos lo que hacen es sacar el vino cuando creen que está dispuesto o maduro para el mercado. Y olvidan un poco la reglamentación de crianza y de reserva. De modo que hay como conviviendo dos sistemas y conviviendo también en el ámbito de las denominaciones territoriales o llamadas de origen, también hay dos sistemas o tres que conviven y todas son, digamos, pues merecedoras pues del elogio. Porque Abadía Retuerta no está parte, me parece que casi todos los vinos están fuera de la denominación de origen, y muchos de esos vinos están bien prestigiados, pues están bien, muy bien hechos, muy bien concebidos.
Bien, pues no tenemos más tiempo y damos las gracias a los profesores Carlos Roura Roy, de la Facultad de Filología de la UNED, y Manuel Pinto Moscoso, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, también de la UNED. Hasta otra ocasión, gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.